I won't fall for these illusions or turn away from the truth that I have found.
So turn your eyes to me.
You're what matters. You're what matters to me.
Won't be glad.
Yeah.
Buenos días y bienvenidos a una nueva edición de Tiempo Latino en las ondas de CKUT 90.3 FM y en el internet en www.ckut.ca en la época de la pandemia.
Good morning and welcome to a new edition of Latin Time on CKUT 90.3 FM and on the internet on www.ckut.ca in times of the pandemic.
Como es habitual, esta mañana les presentaremos una mirada y comentario de las actividades culturales de Montreal con nuestras recomendaciones a cargo de Daniel Lara. También tendremos el resumen noticioso semanal de lo que acontece en América Latina, en el resto del mundo y en Canadá. Y además, el análisis político, la revista de la semana a cargo de Sergio Martínez.
As usual, Daniel Lara will bring us information and recommendations on the main cultural activities in Montreal. We will also have a weekly summary of what has happened in Latin America, the world, and Canada, and the weekly review, a political analysis of events in the last 7 days, by Sergio Martínez.
Y por supuesto, una selección de la mejor música latinoamericana o en idioma español a cargo de Rommel Cajadilca.
And of course, some of the best Latin American or Spanish music selected by Rommel Cajadilca.
Thank you.
Muy buenos días y aquí estamos en la nueva edición de Tiempo Latino de hoy, 28 de noviembre, y en unos momentos más, Daniel, ya que estás de regreso ahora, ¿de qué nos vas a hablar?
Bueno, en un ratito vamos a estar hablando de la presentación del contratenor Valer Sabadus dentro de las actividades del Festival Bach que tiene lugar por estos días en la ciudad.
Muy bien, y yendo ahora a los titulares en América Latina. En Colombia, representantes del gobierno, la ONU y la exguerrilla de las FARC conmemoraron aniversario del acuerdo de paz, pero también remarcaron que asesinatos de excombatientes a manos de grupos paramilitares es preocupante y debe terminar.
Entre tanto, en Chile, elecciones del pasado domingo dejaron a candidato de la ultraderecha en primer lugar, seguido de cerca de candidato de la izquierda. Una segunda vuelta el 19 de diciembre dilucidará la incógnita en este país.
En Venezuela, elecciones regionales y locales dieron buen resultado para el chavismo, pero gobierno y oposición ahora evalúan sus próximos pasos.
En el ámbito internacional, nueva variante COVID surgida en África pone al mundo en alerta. Países de la Unión Europea ya anunciaron clausura de vuelos desde Sudáfrica y otros países de la región africana. La nueva variante parece más contagiosa que las anteriores.
Y en España, gobierno de coalición se vio reforzado luego de que su proyecto de presupuesto fuera aprobado con una amplia mayoría.
Y en Canadá, en razón de surgimiento de nueva variante del coronavirus, el gobierno impone restricciones a viajeros del sur de África, donde apareció esa variante. También el gobierno puso en tabla nuevas medidas de apoyo a la recuperación económica en tiempos de la pandemia. Y personalidad mediática y conocido ecologista David Suzuki se disculpó por declaraciones en que afirmaba que oleoductos y gasoductos podrían ser volados.
Y en Quebec, polémica ha causado respuestas diferentes ante la muerte de un adolescente blanco y uno negro, tanto por parte del premier François Legault como de la alcaldesa de Montreal, Valérie Plante.
Y en la revista de la semana se analizará el resultado de las elecciones en Chile, suspenso y paradojas.
Rabanero, viejo fuellete sin fila, te encontré como un pebete que la madre abandonó. En la puerta de un convento, sin revoque en las paredes, a la luz de un farolito que de noche te alumbró. Bandoneó, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que yo llevo en el alma marca un dolor. Te llevé para mi pieza, te acuné en mi pecho frío. Yo también abandonado me encontraba en el morir. Has querido consolarme con tu voz enronquecida y tus notas doloridas aumentó mi vertir. Bandoneó, porque ves que estoy triste y cantar ya no puedo. Vos sabés que el sosiego en el alma marca un dolor.
Como he mencionado en comentarios anteriores, en semanas anteriores, desde el 15 de noviembre y hasta el 5 de diciembre, se desarrolla el Festival Bach de Montreal. Festival que, fundado hace ya una decena, celebra el genio musical atemporal de Johann Sebastian Bach y la herencia cultural que este compositor alemán ha inspirado. De los conciertos previstos para la próxima semana, quiero destacar particularmente el concierto del contratenor rumano-alemán Valer Sabadus, quien hará su debut canadiense con un concierto dedicado al repertorio barroco y para el cual se presentará acompañado por la agrupación especialista en este tipo de repertorio, Palea de Música. Este concierto tendrá lugar el día 1 de diciembre a las 19:30 en la iglesia de San Andrés y San Pablo, esto es, en el 3415 de la calle Redpath, en el centro de la ciudad. Con sus 35 años, Valer Sabadus se ha consolidado como uno de los contratenores más importantes de la actualidad. Especialista en el repertorio barroco de su cuerda, Sabalus exhibe un timbre de abundante riqueza tímbrica, de graves profundos que matiza con una técnica sin mácula y una gran ductibilidad para enfrentar las agilidades propias del repertorio que lo tiene como protagonista. El programa del concierto propuesto por el Festival Bach incluye fragmentos vocales e instrumentales de compositores tales como Antonio Caldara, Nicola Porpora, George Frederick Händel y Antonio Vivaldi. Repito entonces, concierto del contratenor rumano-alemán Valer Sabadus dentro del Festival Bach de la ciudad de Montreal, esto es, el 1 de diciembre a las 19:30 horas en la iglesia de San Andrés y San Pablo. Esto es en el 3415 de la calle Redpath, en el centro de la ciudad. Los precios de los tickets son muy populares y van desde los $20 a los $65. Para mayor información y venta de tickets, y por compra de tickets, pueden dirigirse al sitio del festival que es todo junto festivalbachmontreal.com. A título ilustrativo del concierto del contratenor antes mencionado, escucharemos el aria de la ópera de las bodas de Fígaro, Voi che sapete, en un registro discográfico de Valer Sabadus, acompañado por la orquesta de la ciudad austríaca de Graz y dirigida por Michael Hofstetter.
Thank you.
Y ahora vamos a las noticias de esta semana en América Latina.
A 5 años de los históricos acuerdos de paz en Colombia, los firmantes coincidieron por primera vez en un mismo escenario en un acto cargado de simbolismo y que se realizó en la sede de la Jurisdicción Especial para la Paz, el tribunal encargado de juzgar los crímenes del conflicto armado.
Los dos firmantes del Pacto de Paz, el expresidente Juan Manuel Santos y el ex jefe insurgente Rodrigo Londoño, participaron junto al secretario de la ONU, Antonio Guterres, el presidente Iván Duque, así como representantes de las víctimas.
Insistimos en pedir perdón a las víctimas de nuestras acciones durante el conflicto. La comprensión de su dolor crece a diario en nosotros y nos llena de aflicción y de vergüenza, dijo Londoño, cuyo nombre político era Timochenko, el ex comandante de las ex Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, convertidas ahora en el Partido Legal Comunes.
Además, Londoño renovó el compromiso de 13.000 hombres y mujeres que mantienen fieles al acuerdo de paz y entregaron los fusiles, incluso a pesar de la violencia a la que se enfrentan los excombatientes.
Desde 2016, cerca de 300 fueron asesinados. Un día antes, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, había expresado su preocupación por los asesinatos de ex integrantes de las FARC y líderes sociales por las acciones de actores armados ilegales.
Hunden las esperanzas de comunidades, así como también ponen en jaque las perspectivas del desarrollo sostenible, afirmó Guterres en una visita a Antioquía.
Santos, a quien le fue otorgado el Premio Nobel de la Paz por impulsar los acuerdos, y Duque, que buscó, sin éxito, modificar el acuerdo porque lo considera benevolente con los grupos revolucionarios, se saludaron con un apretón de manos durante el 5º aniversario del pacto histórico.
¿Quién hubiera creído que exactamente 5 años después de la firma en el Teatro Colón estaríamos sentados en la misma mesa, en la misma sala, el secretario general de la ONU, el presidente de la República, el ex comandante de la FARC, hoy presidente del Partido Comunes y este servidor? Se preguntó el premio Nobel.
Entre tanto, en Chile, las elecciones presidenciales del pasado domingo, así como las parlamentarias, han dejado una sensación de incredulidad por algunos de los resultados finales de ellas.
En los comicios presidenciales, ninguno de los postulantes obtuvo mayoría absoluta, por lo que la incógnita sobre quién presidirá el país se resolverá en la segunda vuelta el domingo 19 de diciembre.
Aunque las encuestas ya habían anticipado que el duelo central sería entre el candidato izquierdista Gabriel Boric y el ultraderechista José Antonio Kast, causó cierta sorpresa que el primer lugar lo obtuviera el abanderado de la extrema derecha.
José Antonio Kast obtuvo la primera posición con un 27.91% de los votos, en tanto que el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, llegó segundo a muy poca distancia con un 25.83%.
De manera inesperada, ya que las encuestas no lo anticipaban, Franco Parisi con un 12.80% se situó en el tercer lugar.
El candidato de la actual coalición gobernante, Sebastián Sichel, llegó cuarto con un 12.79%. La candidata demócrata cristiana Yasna Provozne en quinto puesto con un 11.61%.
Más atrás quedaron Marco Enríquez Ominami del Partido Progresista con un 7.61% y Eduardo Artés de la Unión Patriótica con un 1.47%.
En cuanto a las elecciones de congresales, el Senado quedó virtualmente empatado con la derecha y la izquierda y partidos de centro con un igual número de integrantes, 25.
En la Cámara de Diputados, tanto la derecha como la izquierda han mantenido su presencia, pero se agrega un grupo de diputados del llamado Partido de la Gente, seguidores de Franco Parisi, cuya alineación política no está clara.
Nuestra sección, la revista de la semana, analizará en más detalles los resultados de las elecciones chilenas.
Entre tanto, en Venezuela, los resultados de las elecciones de gobernadores regionales y autoridades municipales dejaron muy satisfechos al gobierno de Nicolás Maduro.
Aunque en algunas emblemáticas jurisdicciones hubo resultados contrapuestos, Caracas es un ejemplo de esto. Su resultado electoral del domingo también muestra esa diversidad. En el oeste, en el Distrito Capital, ganó Carmen Meléndez del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y en el este volvieron a ser electos tres alcaldes opositores agrupados en Fuerza Vecinal y uno del PSV.
Los números arrojados por las urnas fueron leídos de varias formas en estos días. La oposición hizo hincapié en que si se sumaran los votos obtenidos por las diferentes listas opositoras, el número sería mayor a lo que obtuvo el chavismo, 4.675.740 contra 4.046.748.
En simultáneo con esa narrativa detonaron las disputas dentro de las corrientes opositoras.
Enrique Capriles Radonsky, quien comenzó su reaparición pública en septiembre del 2020 abogando por la participación electoral, afirmó: dentro del relanzamiento y reorganización de la oposición hay una cosa que hay que decir. Hoy nadie es dueño de la oposición. Nadie ni tiene monopolio. Aquí urge un proceso interno de exploración porque el pueblo el domingo dio un mensaje claro en esa línea. Hoy nadie es dueño de la oposición.
Su mensaje fue un claro cuestionamiento a Juan Guaidó, cuyo liderazgo se halla en franca decadencia.
La línea antielecciones y pro-derrocamiento, reducida en sus figuras y propuestas, también intentó abrir esa disputa. María Corina Machado, embanderada bajo ese discurso, acusó a quienes participaron de ser una falsa oposición.
El discurso del gobierno, por su parte, resaltó la victoria obtenida en la mayoría de los estados y alcaldías, un resultado que nuevamente volvió a mostrar el mapa venezolano mayoritariamente rojo.
Diosdado Cabello, diputado o vicepresidente del PSV, con un rol central en la movilización y organización del partido, señaló que los números obtenidos fueron producto de una estrategia política. La estrategia es muy clara para nosotros. No se la vamos a decir ahorita, pero ahí están los resultados.
El PSV durante la contienda volvió a mostrar la capacidad de estructuración de su núcleo duro a través del trabajo partidario realizado en la mayoría de los barrios populares del país, la principal base electoral del chavismo.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
De los coroneles, ¿cuál es el mejor? Coronel Balta se lleva la flor. Tú tienes quien vive aquí. Si será la conga samba que viene por mí. Si será la conga samba que viene por mí.
Ahora vamos a las noticias internacionales fuera de América Latina.
El surgimiento de una nueva variante del virus de COVID-19 ha despertado alarma en todo el mundo. Esta variante ha aparecido en Sudáfrica y otros países del sur de ese continente.
Esto ha llevado a que rápidamente los diversos países hayan puesto barreras a los viajes desde y hacia esa parte del continente africano como una manera de frenar la expansión del virus.
El órgano ejecutivo de la Unión Europea reveló el viernes que estudia suspender los vuelos desde el sur de África para frenar la propagación de una nueva variante del coronavirus.
La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, señaló en un comunicado que propone, en estrecha coordinación con los Estados miembros, activar el freno de emergencia para detener los viajes aéreos desde la región del sur de África.
En Sudáfrica se ha detectado una nueva variante del coronavirus, la B11529, que los científicos consideran preocupante por su alto número de mutaciones y su rápida propagación entre los jóvenes de Gauteng, la provincia más poblada del país.
En tanto, el gobierno de Sudáfrica, donde se identificó la nueva variante, criticó las suspensiones. Es apresurado absolutamente, dijo la agencia española EFE, Clayson Mongiela, portavoz del Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación, en respuesta a estos anuncios.
Otros países fuera de Europa, como Japón, Israel y Singapur, también anunciaron este viernes la suspensión de viajes desde el sur del continente africano.
Igualmente se sumaron a esas restricciones Estados Unidos y Canadá, sobre el cual nos referiremos en más detalle en nuestra sección de Noticias Nacionales.
Entre tanto, en España, el proyecto de ley de presupuestos generales del Estado de 2022 recibió este jueves luz verde por una holgada mayoría absoluta, una de las más amplias de la historia de la democracia, a unas cuentas públicas.
De esta manera, el gobierno de coalición, en minoría en el Congreso, ha conseguido por segunda vez reeditar los apoyos que recibió el proyecto presupuestario del 2021.
La consolidación de la nueva mayoría de presupuestos, que supera con holgura los apoyos a la investidura de Pedro Sánchez, apuntala el escenario político en el que el gobierno de coalición cuenta con un apoyo cada vez más estable de las fuerzas independentistas de izquierda, como Esquerra Republicana de Cataluña y EH Bildu de Euskadi.
Apoyo al cual se sumaron otras fuerzas regionales como el Partido Nacionalista Vasco, Compromís, Nuevas Canarias y Teruel Existe.
Y a continuación, un nuevo tema musical.
Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable, interminable. Te sentirás acorralada, te sentirás perdida o sola. Tal vez querrás no haber nacido, no haber nacido. Pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti. Como ahora pienso, la vida es bella, ya verás, como a pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. Un hombre solo, una mujer, así tomados de uno en uno, son como polvo, no son nada, no son nada. Entonces siempre acuérdate de lo que un día yo escribí, pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso. todos esperan que resistas, que les ayude tu alegría, que les ayude tu canción. Entre sus canciones nunca te entregues ni te apartes, junto al camino nunca digas no puedo más y aquí me quedo, y aquí me quedo. Entonces siempre acuérdate pensando en ti, pensando en ti, como ahora pienso la vida es bella, ya verás como a pesar de los pesares tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigos. No sé decirte nada más, pero tú debes comprender que yo aún estoy en el camino, pero tú siempre acuérdate de lo que un día yo escribí pensando en ti, pensando en ti.
Ahora vamos a lo que ha ocurrido en este país durante esta semana.
Retomando el tema de la nueva variante llamada Omicron y que se ha generado en Sudáfrica, el gobierno federal también ha respondido a este nuevo desafío sanitario.
El ministro de Salud, Jean-Yves Duclos, anunció este viernes que Canadá limitará los viajes procedentes de 7 países del sur de África, región en la que se han registrado casos de una nueva variante de COVID-19 posiblemente más infecciosa.
A partir del viernes se prohíbe la entrada en Canadá a todos los extranjeros que hayan viajado por Sudáfrica, Namibia, Zimbabue, Botswana, Lesoto, Eswatini, también conocido como Suazilandia, o Mozambique en los últimos 14 días.
Asuntos Globales de Canadá también emitió el viernes un aviso advirtiendo que no se debe viajar a la región en un futuro próximo, dijo Duclos.
Los ciudadanos canadienses y los residentes permanentes podrán regresar a su país, pero se enfrentarán a un nuevo requisito que podría dificultar los viajes.
Como hay vuelos directos entre la región y Canadá, la mayoría de los viajeros transitan por aeropuertos de Europa, Oriente Medio y los Estados Unidos.
A partir del viernes, estos viajeros deberán someterse a una prueba molecular en el país por el que conecten de camino a Canadá.
Por otra tarde, y en el tema de la pandemia, en el trasfondo, en uno de los primeros actos desde el regreso del Parlamento, el gobierno federal ha presentado una legislación para crear un conjunto de nuevos programas de apoyo a la pandemia más selectivos.
Veo esta legislación como el último paso de nuestro programa de apoyo a la COVID, dijo la viceprimera ministra y ministra de Finanzas, Chrystia Freeland, durante una conferencia de prensa el miércoles por la noche.
Freeland dijo que los recientes acontecimientos positivos, incluyendo las altas tasas de vacunación, el regreso de los niños a las escuelas y la continua recuperación económica del país, significan que las amplias ayudas del gobierno ofrecidas el año pasado ya no son necesarias.
Sin embargo, se mantendrán las ayudas a los trabajadores y las empresas. Los nuevos programas de apoyo incluyen medidas destinadas a ayudar a los trabajadores individuales y a las industrias que han tardado en recuperarse del trastorno económico causado por la pandemia.
Los trabajadores afectados por cualquier medida de cierre local que se adopte en el futuro tendrán acceso a una nueva prestación de cierre para trabajadores canadienses que proporcionará $300 semanales. Este programa estará vigente hasta el 7 de mayo del 2022.
El gobierno también tiene previsto prorrogar hasta el 7 de mayo de 2022 la prestación de recuperación por cuidado de personas de Canadá y la prestación de recuperación por enfermedad de Canadá.
En otro orden de cosas, el ecologista y figura de la televisión David Suzuki se ha disculpado por haber dicho que los oleoductos y gasoductos saltarían por los aires si las autoridades del gobierno no toman medidas sobre el cambio climático.
Suzuki hizo estos comentarios durante una entrevista con Czech News el sábado, en medio de una protesta en Victoria organizada por el grupo ecologista Extinction Rebellion.
El ecologista emitió el jueves una disculpa a través de su fundación y dijo que había hablado por su extrema frustración. Los comentarios que hice fueron mal elegidos y no debería haberlos dicho, decía el comunicado.
Cualquier sugerencia de que la violencia es inevitable es errónea y no nos llevará a una solución desesperadamente necesaria para la crisis climática. Mis palabras fueron pronunciadas por una frustración extrema y pido disculpas, añadió Suzuki.
Las declaraciones de Suzuki suscitaron una rápida condena del gobierno de Alberta, incluido el premier Jason Kenney, la ministra de Energía Sonia Savage y el jefe de los diputados provinciales de gobierno Jason Nixon.
Kenney acusó primero a Suzuki de incitar a la violencia el lunes en Twitter y más tarde en una conferencia de prensa el martes, cuando reiteró que creía que Suzuki estaba incitando implícitamente a la gente a cometer ecoterrorismo.
Es como en las películas de gángster en las que dicen, ¿sabes? Bonito oleoducto tienes ahí. Sería terrible que le pasara algo. Esto es totalmente irresponsable, dijo Kenney.
Añadió que Suzuki tiene un historial de comentarios escandalosos que deberían haber hecho que lo cancelaran. Esto en referencia a la práctica de censurar a académicos y otros comunicadores por declaraciones inapropiadas.
Y en nuestra provincia, una nueva polémica. Mientras el premier de Quebec y la alcaldesa de Montreal defienden sus reacciones ante la muerte de dos adolescentes e insisten en que no representan un doble rasero, no todo el mundo se lo cree.
Thomas Trudell y Janai Dobwell Bailey, ambos de 16 años, fueron asesinados en Montreal en las últimas semanas.
Trudell, de raza blanca, fue asesinado a tiros en el barrio de Saint-Michel de Montreal hace 10 días. Dowell Bailey, de raza negra, fue apuñalado mortalmente a la salida de una escuela secundaria del oeste de la ciudad un mes antes.
La semana pasada, François Legault y Valérie Plante se detuvieron en un memorial improvisado en homenaje de Trudell y lamentaron la pérdida del adolescente en público. Sin embargo, cuando se celebró una vigilia por Dobwell Bailey, ambos estuvieron ausentes y ninguno de ellos hizo ninguna aparición pública para mostrar su apoyo a la familia.
Algunas personas se dieron cuenta, incluido el hermano mayor de Dobwell Bailey, Tires.
Janai recibió mucho apoyo de la comunidad, pero no de los funcionarios ni de la gente con poder, y eso es lo que necesitamos, dijo, hablando a la salida del funeral del adolescente la semana pasada.
No creo que entendieran la gravedad del mensaje que estaban enviando, dijo Myrna Lashley, profesora asociada de psiquiatría en la Universidad McGill y antigua directora de la Fundación Canadiense de Relaciones Raciales.
Envió el mensaje de que la vida de un niño blanco vale más que la de un niño negro, dijo, y que el premier de la provincia y la alcaldesa de la ciudad de Montreal deben asistir a las conmemoraciones por ese niño, pero ignorar al otro.
Una vez más, el tema del racismo sistémico hizo su aparición, incluso en el contexto de hechos tan trágicos como las muertes de esos adolescentes, que a su vez subrayan otro creciente problema en nuestra ciudad: un aumento de la violencia y el uso de armas de fuego ilegales.
Y vamos ahora a un nuevo tema musical.
Thank you. La revista de la semana. Las elecciones en Chile, suspenso y paradojas. The Weekly Review, The Chilean Elections, Suspense and Paradoxes. Las elecciones realizadas en Chile el pasado domingo, en la que se votaba por presidente, parlamentarios y consejeros regionales, han dejado un panorama político lleno de suspenso y paradojas. En la elección presidencial, ninguno de los contendores obtuvo la mayoría absoluta, por lo que habrá una segunda vuelta el 19 de diciembre. El candidato de la extrema derecha, José Antonio Kast, obtuvo la primera posición este pasado domingo con un 27.91% de los votos, en tanto que el candidato de la izquierda, Gabriel Boric, llegó segundo a muy poca distancia con un 25.83%. El suspenso, por lo tanto, continuará por 3 semanas más, un periodo de tiempo que debe dar lugar a una batalla esencial para el futuro del país. Aunque en el papel, sumando los votos del candidato de la actual coalición gobernante, Sebastián Sichel, con un 12.79%, y los del candidato que llegó tercero, Franco Parisi, con un 12.80%, el candidato Kast estaría mejor posicionado para quedarse con la presidencia. El periodo abierto ahora hasta el momento de la segunda vuelta tendrá su propia dinámica y puede alterar el panorama actual. Por de pronto, uno de los factores a tener presente es que una vez más, en las elecciones del domingo, el nivel de ausentismo de los votantes superó el 50%. ¿Habrá más interés y por lo tanto aumentará el número de votantes en la segunda vuelta? O, por el contrario, dado que ya han quedado fuera de la contienda 5 candidatos, ¿habrá una disminución en el número de electores? Y por cierto, según sea la respuesta o la respuesta única a estas interrogantes, ¿a cuál de las 2 o los 2 finalistas estos potenciales escenarios pueden beneficiar? Como decimos, nada es posible de anticipar a este momento. Eso sí, lo importante es señalar lo que significan las alternativas que se enfrentarán en segunda vuelta. El diario mexicano La Jornada tituló «Pobre Chile, tan lejos de Allende y tan cerca de Pinochet», ilustrando lo que ha sido sin duda un resultado sorpresivo. Hace solo unos pocos meses que los chilenos, al elegir delegados a la Convención Constitucional y a las gobernaciones regionales, habían dado un amplio respaldo a la izquierda y a la centroizquierda, a la vez que habían reducido la presencia electoral de la derecha a menos de su histórico tercio. Las elecciones del pasado domingo, en cambio, no solo han revivido a la derecha, sino que además han reforzado al sector más extremo de ella. La derecha que se ha impuesto con Kast es la heredera de la dictadura militar de Augusto Pinochet. En los hechos, las propuestas del candidato Kast retratan de modo inequívoco lo que fue el programa de la dictadura: baja de impuestos para beneficiar a las grandes empresas, mano dura para lidiar con las protestas de los mapuches en el sur del país, desmantelamiento de las medidas que involucran un mayor rol del Estado en la regulación de la economía y en la prestación de algunos servicios, y de ese modo entonces profundizar el modelo neoliberal. Algunas medidas incluso marcarían un notable retroceso en materia de políticas sociales, como por ejemplo la eliminación del Ministerio de la Mujer y su traslado a un nuevo Ministerio de la Familia y Desarrollo Social. Por cierto, Kast también se muestra contrario a las medidas de identidad de género. La gran paradoja fue la irrupción en el tercer lugar de las preferencias presidenciales de un candidato que ni siquiera está en Chile. Franco Parisi reside en Estados Unidos y en Chile tiene orden judicial en su contra por demanda de pensión de alimentos por parte de su ex esposa. Parisi, cuyo partido de la gente también obtuvo una significativa presencia en la Cámara de Diputados, al momento de nuestro cierre aún no indicaba cuál sería su próxima movida. Ideológicamente, sin embargo, Parisi está más cerca de la derecha que de la izquierda, por lo que los partidarios de la candidatura de izquierda saben que a nivel de superestructura o de élites dirigentes puede no ser mucho lo que se logre. El rol de la izquierda y de los sectores democráticos en Chile, por tanto, será el de convocar a un sector muy amplio que vaya desde la izquierda al centro político y que pongan al centro del debate la necesidad de defender los logros tanto democráticos como sociales que la movilización popular ha conseguido en los últimos años, logros que ciertamente una candidatura como la de Kast, heredera del pinochetismo y por lo tanto con rasgos fascistoides, pondría en inminente riesgo. Pero no debe bastar con eso. Es necesario que haya propuestas concretas en temas centrales para la población chilena. Estas propuestas deben incluir la instauración de un sistema previsional que sustituya al modelo de ahorro individual que ha fracasado completamente. Junto a ellos, la instalación de un sistema de salud pública universal. Del mismo modo, enfrentar el tema de la delincuencia y el narcotráfico con medidas que, por un lado, contemplen el mejoramiento de la seguridad junto a las medidas sociales que enfrenten el problema de la marginalidad, especialmente de mucha gente joven. Tema central debe ser también el de resolver el problema de la Araucanía, que hasta ahora se ha abordado siempre como un tema de orden público, pero sin enfrentar sus raíces. El suspenso continuará, pues, hasta el 19 de diciembre, pero para que el final no sea marcado por el retorno de la derecha pinochetista a posiciones de poder, las fuerzas democráticas deberán desplegar sus mejores habilidades políticas. The elections held in Chile last Sunday, in which people voted for president, parliamentarians, and regional councillors, have left a political panorama full of suspense and paradoxes. In the presidential election, none of the contenders obtained an absolute majority, so there will be a runoff election on December 19th. The candidate of the extreme right, José Antonio Kast, finished first this past Sunday with 27.91% of the votes, while the candidate of the left, Gabriel Boric, came in second at a very short distance with 25.83%. The suspense will therefore continue for 3 more weeks, a period of time that should result in a crucial battle for the future of the country. Although on paper, adding the votes of the candidate of the current ruling coalition, Sebastián Sichel, with 12.79%, and those of the candidate who came in third, Franco Parisi, with 12.80%, candidate Kast will be better positioned to win the presidency. The period, now open till the time of the second round, will have its own dynamics and may alter the current panorama. For the time being, one of the factors to keep in mind is that once again in Sunday's elections, the level of voter acceptism exceeded 50%. Will there be more interest and therefore an increase in the number of voters in the second round? Or, on the contrary, given that 5 candidates are already out of the race, will there be a decrease in the number of voters? And by the way, depending on the answer to these questions, which of the 2 finalists might benefit from these potential scenarios? As we say, nothing can be anticipated at this point. What is important, however, is to point out what the alternatives that will face each other in the second round mean. The Mexican newspaper La Jornada headlined, "Poor Chile, so far from Allende and so close to Pinochet," illustrating what has undoubtedly been a surprising result. It was only a few months ago that Chileans, in electing delegates to the Constitutional Convention and regional governorships, have given broad support to the left and center-left, while reducing the electoral presence of the right to less than its historical third. Last Sunday's elections, on the other hand, have not only revived the right wing, but have also strengthened the most extreme sector of it. The right wing that has prevailed with Kast is the inheritor of Augusto Pinochet's military dictatorship. In fact, the proposals of candidate Kast unequivocally portray what was the program of the dictatorship: lower taxes to benefit big business, a hard line to deal with the Mapuche protest in the south of the country, dismantling of measures that involve a greater role of the state in the regulation of the economy and thus deepening the neoliberal model. Some measures will even mark a notable step backwards in terms of social policies, such as the elimination of the Ministry of Women and its transfer to a new Ministry of Family and Social Development. Incidentally, CAST is also against gender identity measures. The great paradox was the eruption in the third place of the presidential preferences of a candidate who is not even in Chile. Franco Parisi resides in the United States, and in Chile he had a court order against him due to an alimony claim by his wife, ex-wife. Parisi, whose People's Party also obtained a significant presence in the Chamber of Deputies at the time of our closing, did not indicate what his next move will be. Ideologically, however, he is closer to the right than to the left. So supporters of the left candidacy, now that at the level of the superstructure of ruling elites, not much may be achieved then. The role of the left and of the democratic sectors in Chile, therefore, will be to summon a very broad section of the electorate that goes from the left to the political center, and that puts at the center of the debate the need to defend the democratic and social achievements that the popular mobilization has achieved in the last years. Achievements that certainly a candidacy such as Katz's heir of Pinochetism will put at imminent risk. But this should not be enough. There must be concrete proposals on central issues for the Chilean population. This proposal must include the establishment of a new pension system to replace the individual saving model that has completely failed, together with the installation of a universal public health system. Likewise, the issue of crime and drug trafficking should be addressed with measures that, on the one hand, contemplate the improvement of security, together with social measures that address the problem of marginalization, especially of many young people. The central issue must also be to solve the Araucanía problem, which until now has always been addressed as a public order issue, but without facing its roots. The suspense will continue until December 19th, but in order for the end not to be marked by the return of the Pinochetist right wing to position of power, the democratic forces will have to deploy their best political skills. Good day.